Hermanos, Dios los bendiga. La hermanita Piña trae un pesar en su corazón y creo que todos como hermanos lo debemos de tener. Me dijo que la hermanita Gloria Castro está en el ICU, está enferma, parece que la operaron de su cabeza. Y quería que hiciéramos una oración por ella, hermanos. No sé si ustedes conocen a la hermana Manuela Castro. La hermanita Manuela Castro se sienta allá donde, hasta la última banca de atrás. Y la hermana Gloria es su hija de ella. Y me imagino que la hermanita Castro está sufriendo, hermanos, por ver a su hija en el ICU, ¿verdad? Quizás con máquinas o aparatos y una operación en la cabeza. Es una operación muy riesgosa y crítica. Pero tenemos un Dios que es poderoso, fuerte, amoroso, sanador, que nos ama.
Amén.
Y Él puede hacer la obra. Vamos a orar, hermanos, un momento. Oren por la hermanita Gloria Castro. Y claro, por supuesto, también por la familia. Que todos sabemos cuando hemos pasado por nuestros hijos, nuestros hermanos o familiares que los vemos enfermos y los vemos dolidos o en una cama, pues nos duele ver a nuestros seres queridos enfermos, tirados en una cama. Entonces, agachen sus rostros, hermanos, y vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Gracias porque debemos de vivir unas vidas en gratitud hacia ti, Señor. Por tantas cosas, Señor, incontables, Señor. No podemos contarlas, Padre. Todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Lo maravilloso que tú eres, Padre. Nos das nuestro respiro, Señor. Nos das la luz de un nuevo día. Cuidas de nuestros seres queridos, Padre. Y aún, Padre, que estamos en este mundo donde tenemos sorpresas, donde vienen dolores, Señor, donde vienen ataques, Padre. Aún tú no nos dejas, Señor. Sino que tú has prometido, Padre, estar con nosotros, Padre. En estos momentos queremos poner en tu presencia la vida de nuestra Gloria Castro, Señor. Sabemos, Padre, que ella ha pasado por una situación difícil de salud, Señor. Ella ha sido operada, Padre, y no sabemos su situación en realidad, Padre. Pero tú la conoces, Señor, porque tú has criado todo, Señor. La has criado a ella también, Señor. Y tú la conoces, Padre. Queremos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ella, Padre. Que ella se pueda levantar de esa cama, Padre. Nosotros hemos mirado tu mano sanadora aquí en nuestra congregación, Padre, y nos gozamos, Señor, y nos alegramos porque sabemos que tú nos amas, Señor. Y es evidencia de ese amor tan grande que tienes para nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que la bendigas, que la levantes, que la restaures, Señor, y que ella pueda ser un testimonio de tu gran poder y tu gran amor, Señor. Trae consuelo a sus hermanos, Señor, a sus familias. Trae consuelo también a la hermana Manuela, Señor. Ayúdale, Padre, porque como madre, Señor, les duele ver a sus hijos, Padre, enfermos, Señor. Confiamos en ti, Señor. Padre, también te pido en estos momentos porque tú limpies mis labios, Señor. Que me ayudes, Padre, que me des los pensamientos, Señor, para predicar tu palabra con denuedo, Padre. Te pido por los corazones que han venido, Señor, sedientos, por los corazones que han venido hambrientos, Señor, de escuchar tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos amas, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Vamos a empezar, hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas 16. Lucas 16. Y vamos a empezar en el capítulo 19. Y yo lo voy a leer, hermanos, y ustedes lo siguen con sus ojos. Cuando todos lo tengan, me dicen amén, por favor. No voy a empezar hasta que ya no escuchen las hojas dando vuelta de la Biblia, porque la palabra de Dios es lo más importante que tenemos y no quiero que nadie se la pierda, porque no quiero que piensen que son inventos míos, sino que es la palabra de Dios. Aunque no piensan así, ¿verdad? Pero ¿la tienen listo? Todavía oímos hojas. No porque digo que todavía oímos hojas, no se vayan a parar sin mover las hojas, búsquenlo hasta que lo encuentren. ¿Ya? Ok, hermanos. No se preocupen, a veces también a mí a veces se me pierden los libros de la Biblia, a veces no los encuentro, como que se mueven. Pero bueno, aquí estamos pacientes, hermanos. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y alzó y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Siéntense, hermanos. Hermanos, esta es una parábola que nos enseña dos situaciones distintas, dos extremos. Aunque algunos estudiosos de la palabra de Dios piensan que no fue una parábola, piensan que realmente algo sucedió, que realmente sí sucedió esto. Pero bueno, es una parábola, hermanos, que vemos dos contrastes, dos personajes, un personaje en un lugar y otro personaje en otro lugar. Una persona rica y una persona pobre, un mendigo, una persona que fue salva y una persona que no fue salva, la cual dice que el hombre rico hacía comidas espléndidas y se vestía de púrpura. El hombre rico se deleitaba haciendo sus comidas, sus banquetes, vivía unos deleites exuberantes de comida. Esta parábola, hermano, nos dice y nos enseña de algo fuerte de lo que es el destino final de cada persona. Es una palabra fuerte, hermanos, que el Señor nos da, pero es una palabra buena para nosotros. Es una palabra buena. Las personas que mueren sin Cristo, hermanos, van a un lugar eterno de tormento, de separación. Las personas que mueren con Cristo van a un lugar de gloria. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Pero hay veces nosotros queremos dar la vuelta a estas partes, porque son palabras que nos sacuden. Son palabras que son duras. Pero es necesario que las escuchemos, hermanos. Es necesario que las escuchemos. Miren, hay veces que nosotros nos enfermamos y cuando vamos al doctor quizás ya vamos con premeditación de que, ay, qué me va a resultar, qué va a pasar, qué va a ser. Ya estamos pensando muchas cosas. Ya hasta casi nos estamos figurando en el ataúd, ¿verdad? Pero el doctor hace los estudios y hace los análisis y nos dice, tienes esto. Y quizás sí es una enfermedad fuerte, una enfermedad dura. Y te va a lastimar tu corazón, te va a lastimar y tus pensamientos van a cambiar. Porque te ha dicho una palabra dura. Y quizás tu día se va a hacer un día triste, un día amargo. Pero ¿sabes qué? Has escuchado la verdad. Has escuchado la verdad. Ahora que se sabe la verdad, ¿qué podemos hacer al respecto de lo que hemos escuchado? Hemos escuchado la verdad. Y así es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es dura, pero nos limpia, nos sana, nos ayuda, nos motiva, nos hace hacer algo, nos hace responsables. ¿A qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Ahora, dice que era un hombre mendigo llamado Lázaro. Este hombre estaba enfermo, hermanos, estaba enfermo, tenía llagas en su cuerpo y él buscaba saciar su hambre. Y dice que él deseaba saciar su hambre con lo que caía de la mesa de ese hombre rico, de ese hombre que tenía quizás su mesa llena de comida. Y lo que cayera de la mesa, el mendigo quería agarrar de eso que caía para alimentarse él. Este hombre rico no tuvo misericordia de llevarle un plato o mandar a alguien, llévale un plato a este hombre que estás. Dice la palabra de Dios que él estaba echado, ¿en dónde? Estaba echado en la mesa de la casa de este hombre rico. Quiere decir que se daban cuenta que ahí estaba un hombre tirado. Estaba echado y quería alimentarse de lo que sobraba. ¿Sabe quiénes tuvieron más misericordia de este hombre? Los perros tuvieron más misericordia de este hombre. Ustedes, yo no sé si ustedes han observado cuando los perros sufren un dolor o que se espinan o que se raspan porque pasan por una cerca. ¿Qué es lo que hacen los animalitos? ¿Qué es lo que hacen los perros? Se lamben y como que encuentran consuelo en lamberse. Como que se están sobando. Nosotros tenemos dos perros y es lo que a veces tienen llagas y se soban ellos mismos. Los perros venían a lamber las llagas de Lázaro. Los animales tenían más compasión que aquel hombre que nada más estaba viviendo para sus deleites, para él mismo, no se acordaba de los que sufrían. Ahora, miren, hermanos, miren el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí vemos algo bien claro, hermanos. Y la palabra de Dios es clara, es perfecta, es inerrante, infalible. No falla, es verdadera. De cada una persona que nace, cada una persona que va a morir. 100 personas nacen, 100 personas van a morir. 10 personas nacen, 10 personas van a morir. La muerte, hermanos, se lleva parejo. La muerte se lleva parejo. Y un día usted y yo vamos a estar a las puertas de la muerte. ¿Cómo vamos a estar? ¿A donde estaba el rico, donde está Lázaro? La muerte no respeta tu estado social. Si tienes mucho dinero, si tienes bastantísimo dinero, ricos mueren, pobres mueren. Cualquiera que sea tu situación, vamos a morir. Esa no es la tragedia. Esa no es la tragedia. La muerte solamente es una puerta para nosotros los cristianos. Es una puerta a la gloria eterna con nuestro Salvador. Pero también para los incrédulos es una puerta a la muerte eterna, de sufrimiento. Y como les digo, hermanos, esto es algo que nos sacude, esto es algo que nos sacude. Y yo, hermanos, me pone triste. Me pone triste, pero tengo una esperanza y un consuelo en Dios. Yo me recuerdo, hermanos, en una ocasión, yo iba y levantaba a muchachos que trabajaban conmigo, les predicaba el Evangelio, les decía, vengan, vamos a la iglesia. Y no sé por qué razón, a veces uno como que dice, ya los cansé, ya no les voy a decir, y uno para, y no debe de parar uno. Uno debe de persistir y decirles, hay veces nos cohibimos porque nos van a decir, qué van a decir, o nos van a rechazar, pero no debe de ser ese caso. Una vez yo me levanté temprano para ir a la iglesia y había invitado a unos muchachos que trabajaban conmigo. Llegué a la casa de ellos. Ellos vivían en un grupo como de unos 5 o 6 personas. No todos iban a ir a la iglesia ese día. Pero bueno, llegué yo y cuando me llegué toqué su puerta y me metí y estaba la sala llena de botellas. Y todavía estaban unos tomando. Y el muchacho que iba a ir conmigo a la iglesia, le dije, ¿ya estás listo, Servín? ¡Vámonos! Y uno de ellos se me acerca y me dice, Jesse, a mí no me haces. Dijo, tú dime, ¿cuánto te dan por llevar a estos a la iglesia? Le dije, no me dan nada. Dijo, ¿en serio? Y me dice, ¿cómo es que vienes de tan lejos a levantar a estos para llevarlos a la iglesia? Se me hace que te están dando algo por cada persona que tú llevas a la iglesia. Hermanos, fíjense cómo actúa la mente del ser humano. Todo lo relacionan con la bendición económica, todo lo relacionan con un bien para nosotros. No podemos hacer algo de amor, no podemos hacer un gesto de amor a otra persona porque es algo interesado. Es lo que enseña la gente en su corazón. Nosotros debemos de llevar a las personas a la iglesia, ¿para qué? Para que no lleguen al lugar donde llegó este rico. Eso es lo que nos motiva, hermanos, a que nuestros seres queridos no vayan a este lugar. Cuando nosotros hemos atesorado esa verdad tan hermosa, no la podemos sacar. Tú me podrás decir, no, ya sí, eso no. Yo lo creo y está en mi corazón tan fuerte que así lo siento y así lo creo. Porque no es alguien que inventó algo, es alguien que lo dijo que es perfecto y que él no comete ni un error. Y todo lo que él habla es perfecto y se cumple y se lleva a cabo. Si yo supiera que alguien la escribió, una persona escribió esto, una persona lo dijo esto, una persona que miente, una persona que no es constante, una persona infiel, pues ahí le podría pensar, ya no, pues a lo mejor se equivocó, pero este no se equivoca. Es de nuestro Dios perfecto que no se equivoca. Él no falla. Y nosotros debemos de predicar la palabra. ¿Para qué? Para que no vayan allá. Para que no vayan allá. Eso es lo que nos motiva. ¿Y saben qué, hermanos? Sí nos duele ver personas que están viviendo en pleitos, no están en armonía sus hogares, se está destruyendo los niños, y nos duele ver todo eso. Y quisiéramos que aceptaran al Señor, y quisiéramos que escucharan la palabra de Dios, y que vinieran y entregaran sus vidas, y que verdaderamente empezaran a caminar con Dios, empezaran a caminar, y se mirara ese deseo de obedecer a ese Dios, y sus vidas cambiarían. Y esa es una motivación que nosotros debemos de sentir, de ver las vidas transformadas. Pero lo más profundo de eso, nuestra meta más profunda debe de ser que esas vidas que deshonran a ese Dios por las cuales ellas fueron creadas, por las cuales el Dios te da el oxígeno para que puedas respirar, el cual te provee tu trabajo, el cual te da las fuerzas para que hagas tu trabajo, el cual sale salir el sol para ti, la luz, las estrellas, todo, ese Dios debe de ser honrado con tu vida. Cuando miran que tú proteges, cuidas, provees a tu familia, cuando tienes tu casa en orden, cuando tus hijos están en sujeción, el hogar refleja la gloria de quién es nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que refleja cuando estamos agarrándonos y peleando y discutiendo y diciendo? ¿Qué es lo que refleja? No refleja que tenemos un amo que obedecemos y que amamos y que decimos que es nuestro Señor. Sí, dice, le decimos que es nuestro Señor, pero no lo obedecemos como Señor. Le decimos que es nuestro amo, pero no lo obedecemos como nuestro amo. Decimos que es nuestro rey, pero no obedecemos sus órdenes del rey. Debemos de obedecerlo y amarlo, hermanos. Miren, hermanos, el rico dice la palabra de Dios en el número 22. Miren el 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Es algo glorioso, hermanos. El Señor tiene sus ángeles a su disposición, que cuando uno de nosotros muere, los que hemos creído y hemos sido lavados y limpiados, redimidos, nacidos de nuevo, que somos cristianos, el Señor manda a sus ángeles por nosotros. ¿Qué preferirían ustedes, hermanos? ¿Que se les hiciera un día de funeral con platillos y pompas y cornetas y disparos y bandas y grupos y todo eso? O que vinieran unos ángeles hermosos a llevarlo a tu lugar eterno. Fíjense que la palabra menciona que el rico tuvo una que fue sepultado. Y no menciona del pobre que fue sepultado. El pobre menciona que los ángeles vinieron a llevárselo. Es algo tan hermoso, hermanos. Así como dice la palabra, que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en el cielo? En el cielo hay fiesta, los ángeles se alegran. Si cuando uno se arrepiente, los ángeles se alegran, ahora también los ángeles se alegran y vienen gozosos a levantarnos y a llevarnos a nuestra eterna morada. Y acuérdense que es palabra divina, palabra perfecta de lo que Dios dice, hermanos. Ahora, quiero que entendamos algo, hermanos. Quiero que entendamos algo. El rico no fue al infierno, no fue al Hades porque fuera rico. ¿Por qué fue al Hades? ¿Por qué fue al infierno? No por sus riquezas. Acuérdense quién estaba ahí, a quién miró el rico, al otro lado, ¿a quién miró? A Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un hombre rico también, fue un hombre que tenía bastante, tenía yuntas, tenía bueyes, tenía tanta gente a su disposición, que hasta un día ya no le cabía todo lo que poseía con Lot, y tuvieron que separarse. Ese fue un hombre rico también, pero sin embargo Abraham fue un hombre que le creyó a Dios, le creyó a Dios. En el cielo también hay, en el cielo también hay ricos, hermanos, y en el cielo también hay pobres. En el infierno también hay ricos y en el infierno también hay pobres. Es el corazón. Si nosotros hemos recibido ese perdón, si el Señor nos ha lavado. ¿Sí, hermanos? El Hades, hermanos, es el infierno. El seno de Abraham es el paraíso. Miren, hermanos, unos piensan que fíjense, sigan la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Unos piensan que cuando una persona muere, o se van al limbo o se van al purgatorio. Entonces tienes que hacer cosas, tienes que hacer ritos, misas, lo que tú quieras, y de ahí lo puedes sacar tú y llevarlo para otro lado. Ya no, hermano, fíjense lo que dice, que cuando murieron, luego, ¿en dónde se apareció el rico y en dónde se apareció el mendigo? En el cielo y en el infierno, ¿verdad? Unos piensan que no, vamos a estar dormidos, Jesse, vamos a estar dormidos, porque yo he tocado estos temas, vamos a estar dormidos y después, cuando suene la trompeta, nos vamos a despertar. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Inmediatamente sucedió que uno se fue para otro lado y el otro se fue para el otro lado. Ahora, fíjense en Lucas, hermanos, busquen Lucas 23:43, ahí más para adelantito. Lucas 23:43. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo: vas a estar tanto tiempo acostado y después vas a venir al paraíso. Dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no hay un tiempo, es hoy. Ahora, fíjense, Filipenses, hermanos, Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. ¿Lo tienen? Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo decía: sería bonito irme ya y estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Es algo que sucede instantáneamente, hermanos. Ahora, vayan otra vez para atrás, hermanos, a Lucas 16 y miren el 24. El 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. El hombre rico quería que Lázaro fuera y mojara nada más la punta de su dedo para que le refrescara su lengua. Esto nos da una idea, hermanos, de lo tormentoso que es ese lugar. Imagínense, él no quería una cubeta de agua para que le refrescara. Nada más con la pura yema de su dedo mojar el agua y que le refrescara su lengua. Nos da una idea de lo feo que es, de lo tormentoso, de lo doloroso que es ese lugar. Dice la palabra de Dios que hay un lago de fuego y dice que en ese lugar gruñen y crujen los dientes. ¿Por qué crujen los dientes? No porque le están haciendo cosquillas. Los dientes crujen por el dolor tan inesperable, desesperoso que pasa, hermanos. Pero Cristo tan amoroso, hermano, nuestro Dios tan amoroso, tan piadoso, tan paciente para nosotros, no quiere que vayamos a ese lugar. Él no quiere que vayamos a ese lugar. Miren, hermanos, fíjense en Juan 14:3. El Evangelio de Juan. ¿Lo tiene? Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que desea nuestro Señor, hermanos. Que donde está Él, nosotros también estemos con Él. Él no quiere que vayamos a un lugar de separación con Él. Él quiere que estemos donde está Él. ¿Y en dónde está Él, hermanos? Está en una eterna gloria, está en un lugar encantador, hermoso, que dice la Biblia que ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento, y que cada lágrima que tengamos de nuestros ojos, el Señor mismo la va a limpiar, porque esas cosas ya pasaron. No más llanto, no más tristeza, no más preocupación, no más tormentos. Alguien dijo que el cielo para los ricos sin Cristo, el cielo para los ricos es este, la tierra. El infierno para los creyentes es aquí, la tierra. Nosotros vamos a gozar de una eterna gloria, hermanos, en el Señor. Hermanos, hay diferentes posiciones en las cuales vivimos, ¿verdad? Hay personas que tienen más posición económica y hay personas que tienen menos posición económica. Pero nada más por un momento, imagínense ustedes que todos tuviéramos el mismo nivel social, todos tuviéramos lo mismo, lo mismito. ¿Cómo podríamos enseñar misericordia si todos estamos igual? A veces el Señor hace que personas estén en necesidad a un lado de nosotros para ver si podemos ayudar, para ver si podemos alentarnos, para ver si podemos despojarnos de algo que nosotros tenemos y dárselos. Me acuerdo de una historia de un amigo que me contó, de un hermano, que escuchó algo en la iglesia, escuchó, esta hermana decía que pedía oración por un refrigerador, porque no tenía refrigerador y no tenía lavadora. Y no sé por qué, siempre lo tengo en mi mente, nunca se me olvida eso. Oye, y este hermano le cautivó tanto esa necesidad, que trabajó tan fuerte en su corazón, que agarró y se fue para su casa. Y sacó todo lo que tenía en sus refrigeradores, sus lavadoras, y las subió a la troca y se las llevó a la casa de la hermana. Llegó la esposa de él, la esposa de él dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Dijo, es que una hermana las necesita, la lavadora y el refrigerador lo necesita. Dijo, ¿y nosotros qué vamos a hacer? No te preocupes, Dios va a proveer por nosotros. Hermanos, fíjense, la palabra de Dios nos dice que debemos de poner primero a otros y luego nosotros, ¿verdad? Hay veces que cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona, trabaja de una manera increíble, que la persona no está en paz hasta que no hace algo. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido eso, que cuando tú miras una necesidad o cualquier cosa y viene a tu corazón y la tienes en tu corazón, está trabajando el Espíritu Santo de Dios hasta que no realizas lo que el Señor te está pidiendo, no puedes estar en paz. No puedes estar en paz. ¿Verdad? Qué hermoso es, hermanos. Miren, vean el 27, el 27, el 28 y el 29. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Esto está diciendo, hermanos, que ya tienen a los profetas, tienen a Moisés. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la palabra de Dios. Hay veces nosotros queremos más evidencia, queremos cosas más palpables, más mirables, más tocables. Esto es suficiente para saber, como dijimos, es la palabra verdadera de Dios. Esto es suficiente evidencia para nosotros arrepentirnos y entregar nuestras vidas al Señor. Porque es verdad, hermanos, es verdad. No esperemos ver algo sorprendente para nosotros poder creer. La palabra de Dios es suficiente para transformar nuestro corazón y arrepentirnos y venir a Cristo. Y Él nos dice: bienvenido, nos da la bienvenida cuando nuestro corazón pare. Vamos a estar en una eterna gloria con Él, porque Él ya pagó el precio, hermanos. Y nosotros no queremos que nadie vaya a una separación de Cristo. Entonces, hermanos, miren, ya por último, vamos a ver Juan 3:16. El Evangelio de Juan. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, es el versículo que los niños recitaron ahorita. Aquí se mira, hermanos, algo también muy, muy, muy drástico. Dice: el que cree en Él ya es salvo, ¿verdad? Y el que no cree en Él ya es condenado. El que cree en Él ya no es condenado, y el que no cree en Él ya ha sido condenado. Entonces, ¿por qué razón algo nada más con creer? ¿Por qué razón? Aquí está diciendo de una condena eterna. El que no cree en Cristo va a una condena eterna, separación. Y el que cree en Él no es condenado, va a un cielo eterno, a una eterna gloria. Pero ¿por qué nada más por creer? Porque no estás creyendo en mí, ni estás creyendo en otra persona, ni en un objeto. Estás creyendo en Dios. Amén. En el Todopoderoso, en el Creador. ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho por nosotros. Y ¿sabes qué, hermanos? Lo que Él hizo en la cruz tiene un valor incalculable, invaluable. Y cuando nosotros rechazamos ese regalo, estamos rechazando lo más precioso, hermanos. Lo más precioso. Y el pago por rechazar ese regalo tan precioso, ¿sabes qué es, hermano? Es una separación eterna de castigo. Porque no rechazas una cosa pequeña, estás rechazando un regalo tan hermoso, que el propio Dios vino a este mundo a morir un castigo tan cruel, y que tú le digas: no me importa ese castigo que tú hiciste, no me importa el sacrificio que tú hiciste. Ok, está bien. ¿Saben qué, hermanos? Yo a veces escucho comentarios de estos que dicen, en una forma burlante: ah, pues yo sé que me voy al infierno, Jesse, yo sé que me voy al infierno, pero allá van a estar mis amigos, y allá van a estar los artistas, y van a estar allá los cantantes, y empiezan a hacer como burla, ¿verdad? Ni saben lo que dicen, ni saben lo que dicen, hermanos. Es algo tan triste. ¿A poco el rico estaba bailando, estaba cantando de alegría? Estaba atormentado, hermanos. Nosotros no queremos que nuestros seres queridos vayan a ese lugar. Pero Dios nos da su palabra para que los persuadamos, para que les digamos, para que los aliéntemos y la palabra haga efecto en su corazón y venga a reconocer a nuestro Dios. Cuando entendemos el verdadero significado de lo que Cristo hizo en la cruz, podemos entender que sí hay infierno. Podemos entender que sí hay castigo para eso. Si no puedes entender el valor que tuvo ese sacrificio en la cruz, no vas a entender lo demás. Eso fue algo tan hermoso, hermanos, que nuestro Dios hizo por nosotros. Eso lo he atesorado en mi corazón y nadie lo quita de ahí.
Amén.
Nadie lo quita de ahí. Y yo se los digo, hermanos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, o quizás no sabes, no sabías de esto, no te esperes para mañana o pasado mañana, porque la vida está y no está, y vivimos en un mundo tan lleno de sorpresas, que caminando pasan cosas, que acostado pasan cosas, que viendo la tele pasan cosas, que haciendo algo bueno pasan cosas. Pero esa no es la tragedia, esa no es la tragedia, porque uno que nace, uno que muere, 10 que nacen, 10 que mueren, 100 que nacen, 100 que mueren. Esa no es la tragedia. Todos vamos a enfrentar ese momento, pero ¿a dónde vamos después de ese momento? Esa es la tragedia, irreversible. Ya no puedes ir para atrás, ya no se puede arreglar nada. Pero el Señor, tan amoroso, que nos ama, que no quiere que vayamos, que mandó a su Hijo para que nadie fuera para allá. Miren, por último, hermano, vamos a ver segunda de Pedro 3:9. Por último, y me llevo otra hora aquí. Segunda de Pedro 3:9. Miren, hermanos, dice: El Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Algunos dicen: ya se tardó, ya pasó, no va a venir, ya se tardó mucho tiempo. Dice: el Señor no tarda su promesa es fiel. ¿Por qué? Él es fiel y Él es perfecto. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Esta palabra perezca es no queriendo que nadie se vaya a la separación eterna de Él. Nadie, que no quiere que se vayan al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darse cuenta que fuimos creados para un servicio. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para un servicio, como cualquier otra cosa, por comparar. Esto fue creado para un servicio. ¿Para qué? Para que podamos venir y poner nuestra Biblia y poner nuestros apuntes aquí. Nosotros fuimos diseñados y creados para un servicio. ¿Para qué? Para traer honra y gloria a nuestro Dios.
Amén.
Para eso, cuando Dios tuvo en su mente crear al ser humano, lo voy a crear para que me traiga honra y gloria a mí. Y hemos desperdiciado toda nuestra vida, 10, 15, 20, 30, 40 años, sin hacer el propósito por el cual fuimos creados. Dice la palabra de Dios que nosotros poseemos la imagen y la semejanza de Dios. El Señor nos crió para traer honra y gloria a Él. Y nos hemos pasado la vida entera sin traer honra y gloria a Él. Para eso fuimos creados. Miren, hermanos, cuando una persona está haciendo una función por la cual no fue creada, está viviendo una vida terrible. Porque tu diseño no fue para eso. Vive para Cristo, vive para Dios, haz lo que Él manda y tu vida va a cambiar. Porque ya estás haciendo tu labor por la cual fuiste creado. Estás haciendo la labor por la cual el Señor puso dentro de ti, para que le traigas honra, para que le traigas gloria. ¿Y saben qué, hermanos? Lo más hermoso es que, ¿saben qué? Que cuando nosotros obedecemos y amamos al Señor, hay una bendición tan hermosa que nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae amor, nos trae armonía, nos trae algo tan hermoso. Y cuando no estamos haciendo esa labor, nos trae desesperación, miseria, pleitos. Es algo horrible, porque no estamos diseñados para eso. Dios nos diseñó para amarlo, para vivir en gratitud a quien es Él. Cuando hagamos eso, nuestras vidas van a cambiar, hermanos. Y es lo que hace el Señor. Cuando cambia nuestro corazón, vivimos para Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Gracias por el amor que tienes para nosotros, Señor. Gracias porque nos amas tanto, Señor. Y como dices en tu palabra, está Moisés, están los profetas, Señor. Están ahora tus siervos que predican tu palabra, Señor. Tenemos tu palabra que la abrimos, Padre. Te pedimos, Señor, si alguien está aquí, Señor, que no te conoce, Padre, y estás hablando a su corazón, Señor, Mañana puede ser tarde, Señor. Hoy, Señor, puede ser el día en que tú lo hagas tu hijo. Hoy puede ser el día en que tú, Señor, lo salves, Padre. Hoy puede ser el día en que tú lo reconozcas como hijo, Señor. Y para que el día de mañana, Señor, que la muerte toque a nuestra puerta, Señor, moramos en paz, Señor. Porque tenemos nuestra esperanza en ti, Señor. El momento glorioso donde vendrán los ángeles a levantarnos, Señor. Gracias, Señor, porque nos llevas contigo, Señor, por medio de tus ángeles, y nos das la bienvenida, Señor. Gracias porque nos amas con un amor tan grande, Señor. Pero en estos momentos, Señor, si hay alguien que no te conoce, Señor, y quizás, Padre, tú has estado hablando a su corazón por medio de esta predicación, por medio de tu palabra, dale el valor, Señor, de decir: yo quiero a Cristo. Yo quiero tener esa seguridad cuando la muerte toque mi puerta. Quiero tener la seguridad de que voy a ir a un descanso eterno. Tengo la seguridad de que voy a estar con mi Salvador, con mi Hacedor, con mi Creador. Si alguien está aquí en esa situación, Señor, y quiere entregar la vida a ti, Señor, dale la valentía, Señor. Y si no, Padre, danos una más oportunidad, Señor, porque no queremos que nadie perezca, como tú lo dices en tu palabra. No queremos que nadie perezca, Señor. Gracias porque nos amas, Señor, y eres paciente para nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Te amamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.